Ser Podcast.
Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena Ser. En la cadena Ser. Hora 25. Pablo Tallón.
Y este es el sonido que se repite a esta hora en varias ciudades de Colombia.
¡Tiempo! ¡Tiempo!
Es el sonido de los bomberos, los voluntarios, pidiendo silencio para escuchar las posibles víctimas bajo los escombros después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ayer el país. Hay ya más de 180 muertos, según el presidente de la Espriella, en un balance todavía provisional. Hay miles de heridos, casi 200 desaparecidos y en la última actualización contaban por centenares los edificios afectados. Última hora, Victoria García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. A esta hora continúa la réplica del terremoto, la última hace unos minutos en San José del Palmar, de casi 5 grados. Las labores de rescate y desescombro continúan ya con el aeropuerto de Cali operativo, el de Pereira a punto de abrir para que pueda llegar la maquinaria pesada. El presidente de la Espriella, que está en la zona, acaba de anunciar:
hacer lo que sea necesario en el marco de la ley que nos autoriza para que esas personas afectadas tengan un alivio en cuanto al pago de esos servicios públicos, todos los servicios públicos, por 3 meses para todos los risaldenses.
De los cuerpos recuperados ya están identificados 167 víctimas mortales. Aunque la cifra sigue subiendo a medida que avanzan las horas, es el ministro del Interior colombiano.
Particularmente de la ciudad de Pereira, que es la ciudad donde se han presentado, pues en el área metropolitana, el mayor número de decesos. Es aquí en donde realmente se ha presentado la situación más catastrófica. Ya estamos contando con casi 300 personas que han llegado de todo el país, especialistas, son los USAR en atención de desastres y en buscar a sobrevivientes, particularmente porque hasta anoche se reportaban 57 personas atrapadas.
Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores español, hay 164 españoles con los que no se ha podido contactar en Colombia, donde hay una población residente de 60.000.
Gracias, Vicky. Ahora lo ampliamos, ahora vamos sobre el terreno, pero antes... Estamos en la previa del eclipse, ya lo saben, toca mirar al cielo, vamos a buscar la previsión para las próximas horas. Nuria Seró, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hoy los 40 grados se han alcanzado en Andalucía. Mañana los veremos en más termómetros. Los 40 se podrán alcanzar tanto en Badajoz, Logroño, Pamplona, Ciudad Real, Toledo, Zaragoza. Temperaturas más altas que las de hoy. Incluso subirán un poquito más el jueves y el alivio térmico llegará el fin de semana. Mañana tendremos una primera mitad de la jornada tranquila, con pocas nubes, y por la tarde tendremos chaparrones que podrán ser fuertes una vez más, tanto en los Pirineos como también en las Béticas. Y la gran pregunta, ¿se va a poder ver el eclipse? La verdad es que en la área cantábrica tendremos algunas nubes, en general de tipo bajo, y tendremos también nubes frutos de las tormentas, especialmente en la Ibérica y también en los Pirineos, incluso en las Béticas.
Ya hay media hora, 25 deportes. Tony López, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. En poco más de 24 horas se disputa el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa en Salzburgo, entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Aston Villa de Unai Emery. Luis Enrique, por cierto, no ha querido hablar hoy sobre la posible llegada del barcelonista Ferran Torres. Y la noticia en España es en segunda división. Noticia extraña, esta tarde el Cádiz ha rescindido al entrenador y Manoli Díaz, a 4 días de empezar la temporada, llega al banquillo gaditano Albert Celades.
Pues ahora lo comentamos. Gracias, Tony. Chao. Arranca hora 25.
Se destruyó totalmente, mira las casas, esto es una pérdida total, se queda uno sin palabras, qué pena, el corazón se llena de tristeza por la pobre gente, por las cosas materiales, bueno, son muy importantes y todo, pero obviamente los heridos, los muertos, ya sé que hay muertos ahí.
Bueno, esta es la declaración. Ha pasado un día desde que la tierra temblara en el eje cafetero de Colombia. Los vecinos de Cali, de Pereira, de Manizales, de otras tantas poblaciones, hacen balance de daños mientras los bomberos tratan de rescatar a gente de entre los escombros.
Yo ayer iba hacia Medellín y pasamos por Pereira, y la verdad en Pereira sí fue muy, muy triste. Casas dañadas, carros les cayeron las paredes encima, murieron personas. Por ejemplo, anoche que llegué, venía yo a las a la 1:30, 2 de la mañana, pasando por Pereira, y había gente durmiendo en las calles porque...
Bueno, esto contaba la SER Daniel Villegas, taxista, en una de las zonas más afectadas. La ciudad de Pereira y sus alrededores se han llevado la peor parte, y allí acaba de estar el presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Así que ahí nos vamos. Caracol Radio, Sebastián Grajales, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pablo, un abrazo para usted, por supuesto, para todos los oyentes. Efectivamente, ya el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hace presencia en la ciudad de Pereira, en esta zona, en donde ha visitado con el gobernador de Risaralda y el alcalde de Pereira, al igual que el alcalde de Dos Quebradas, algunos de los sectores más complejos en tema de infraestructura, zonas que han colapsado y que ya dejan, para el caso del departamento de Risaralda, cerca de 80 personas fallecidas. Es el reporte oficial que se ha entregado luego del puesto de mando unificado. Se han anunciado las primeras ayudas humanitarias, ya han llegado rescatistas desde diferentes regiones del país, Antioquia y Nariño principalmente, para seguir buscando a personas que estarían bajo los escombros de varios sectores que todavía están colapsados como consecuencia de este fuerte terremoto que sacudió el día de ayer a esta zona occidental de Colombia. Es el reporte actualizado, lo que se está haciendo. Siguen las labores de rescate, siguen más de 35 personas reportadas como desaparecidas y ya se han confirmado por parte de Medicina Legal la identidad de 14 ciudadanos que perdieron la vida en medio de esta tragedia que estamos viviendo aquí en el departamento de Risaralda.
Y otra de las ciudades que concentra buena parte de los fallecidos es Cali, la tercera en población de Colombia y uno de los centros financieros del país. Allí se ha vivido uno de los momentos del día con el rescate de un bebé entre los escombros.
¡Ojo con esta pared, muchachos!
Y lo decía antes Vicky, a lo largo de la tarde ha habido varias réplicas en Cali, han tenido incluso que desalojar a los rescatistas por el peligro de esos nuevos temblores, que aunque es verdad que no son muy fuertes, sí ponen en tensión a la ciudadanía y a los equipos de emergencia. El tercer punto de atención es la ciudad de Manizales, hacia donde se dirige ahora mismo de la Espriella, el presidente, y también vamos ahí a buscar la última hora con nuestro compañero de Caracol Radio, Cristian Quintero. Buenas tardes, Cristian.
Hola, buenas tardes, Pablo. Cordial saludo para todos aquí en Hora 25. Yo los saludo desde la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas, ciudad que ha resultado afectada por ese terremoto de 7,4 grados presentado en la jornada de ayer. A esta hora estamos ubicados a las afueras del puesto de mando unificado, donde se espera que en pocos minutos llegue el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien viene proveniente de la ciudad de Pereira y quien además ya visitó el departamento del Chocó, epicentro de este movimiento telúrico que sacudió el occidente colombiano. Entre tanto, las cifras de fallecidos aquí en Manizales van 6, 5 en Manizales y 1 en Villa María, municipio vecino perteneciente al área metropolitana. Entre tanto, autoridades departamentales y nacionales intentan despejar la carretera que conduce de Manizales hacia Bogotá, hacia la capital del país, debido a varios derrumbes que bloquean el paso entre el occidente y el centro de Colombia.
Gracias, Cristian. Y el gobierno español ha informado hoy de que hay 164 españoles no localizados tras el terremoto. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Pero yo hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros.
Álvarez que asegura que, eso sí, de momento no tienen constancia de españoles fallecidos tras este seísmo. Y hablando de Álvarez, el gobierno asegura que hasta la última persona que entró en Ceuta el pasado 30 de julio va a ser devuelta a Marruecos. Esto ha dicho hoy el ministro de Exteriores, que ha visitado por primera vez la ciudad autónoma. El ministro ha elevado el tono contra las personas migrantes, advirtiendo de que no traten de cruzar la frontera. Todo esto mientras vuelve a evitar cualquier crítica a Rabat. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, Álvarez sigue sin pronunciar ni un solo reproche a Marruecos y continúa centrando sus críticas en las supuestas mafias que estarían, según él, detrás del cruce histórico del 30J. Pero ha elevado más el tono, como dices, para asegurar que España y Marruecos trabajan para expulsar a todas y cada una de las personas que entraron irregularmente.
Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente.
Un mensaje que ha recibido con entusiasmo el presidente de la ciudad autónoma, que como todo el mundo entiende, que, igual que el ministro, dice que incluye en su mensaje de devolución tanto a los menores como a los solicitantes de asilo.
la mejor manera de cortarla es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos. Esto lo comparte.
A preguntas de la SER, fuentes de exteriores se remiten a las palabras literales del ministro, que también añadía que tenemos una legislación por cumplir. Las ONG ya rechazan, Pablo, el mensaje de Álvarez y le recuerdan la prohibición que establece nuestra ley de expulsar a personas con necesidad de protección internacional y también la de los menores sin las garantías y respetando el interés superior de cada niño.
Gracias, Nico. Lo ampliamos a las 10. Esta entrada masiva en Ceuta ha disparado los mensajes de odio en redes sociales, mensajes que tienen como objetivo, se lo pueden imaginar, las personas migrantes. Este tipo de mensajes se multiplicaron por 6 durante esta crisis. Pero es que además hoy hemos sabido que la Unión Europea y las gigantes de las redes, es decir, Meta, TikTok, se han unido para intentar frenar esta oleada de desinformación, en este caso sobre Ceuta, Marina Fernández.
Los mensajes de odio detectados por el sistema Faro, de monitorización en tiempo real, pasaron de 1.800 el día antes de la entrada a 6.500 el día después. Se multiplicaron exponencialmente. En total, desde el 30 de julio hasta el 9 de agosto, se han detectado 35.500 mensajes de odio en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X. En solo 11 días, se ha rozado la cifra de todo el mes de junio, que es el último con datos totales. Son cifras que hemos recopilado de la herramienta de vigilancia del discurso de odio en línea del Ministerio de Inclusión, publicaciones con un alto grado de hostilidad hacia las personas fundamentalmente del norte de África. Y de momento, a día de hoy, la media de mensajes retirados es de apenas el 41%, es decir, que 6 de cada 10 siguen circulando. Como siguen difundiéndose también mensajes falsos, desinformación sobre la posibilidad de entrar en nuestro país, lo que ha hecho que la Comisión Europea se reúna con Meta, la matriz de Instagram y Facebook, y también con TikTok, para crear un mecanismo de coordinación más ágil que permita controlar y retirar esas publicaciones de las redes sociales. Según el portal Político, que es el que cuenta esta noticia, la iniciativa responde a la preocupación en Bruselas de que la desinformación pueda fomentar una nueva crisis en Ceuta en los próximos días.
Pues ya que hablamos de odio, oye, el Ministerio de Igualdad ha pedido a la Fiscalía que investigue al dirigente de Vox, José María Figaredo, por la barbaridad inhumana que soltó hace unos días, animando a cazar, esto es literal, animando a cazar uno a uno a las personas migrantes que habían cruzado a Ceuta. Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, esto sin lugar a dudas es un delito de odio.
Hay declaraciones públicas de algunos dirigentes de Vox que son, en mi opinión, simple y llanamente un delito de odio. Decir que vamos a cazar personas humanas es un delito de odio y tiene un nombre muy feo en ciencia política, esa actitud, muy feo. Y por tanto, yo creo que estas personas absolutamente extremistas, ultraderechistas, con un lenguaje violento, lo que tenemos que hacer los demócratas es evitar que estén en los gobiernos autonómicos y de cualquier otro tipo.
Pues el Partido Popular quiere escenificar su presión al gobierno y mantiene en la agenda la comparecencia del ministro del Interior de Marlaska para mañana en el Senado. Esto a pesar de que el Ejecutivo ya ha dicho que no va a ir. Un PP que, por cierto, esta mañana anunciaba que Margarita Robles sí había aceptado comparecer la semana que viene en la Cámara Alta. Aunque es verdad que después le hemos preguntado al gobierno y el gobierno lo desmiente, a ver si nos saca de dudas Julia Molina.
Los populares quieren llevar el choque entre el Senado y el gobierno hasta el final y por el camino tratan de abrir una brecha dentro del propio Ejecutivo. La ministra Robles envió un email al presidente del Senado en el que explicaba que no podría asistir a la comparecencia este jueves, pero que se mostraba dispuesta a buscar otra fecha. Según los populares, después de ese correo, los equipos de defensa y del Senado hablaron por teléfono y fijaron la comparecencia el 18 de agosto, aunque desde el gobierno niegan que se concretase ese día. Así que por ahora la comparecencia se mantiene en el aire. El Ejecutivo trasladará una respuesta oficial mañana al Senado, pero hasta ahora ha mantenido que no tenía sentido hablar allí si los ministros ya van a comparecer en el Congreso. Hoy Bolaños defendía que están dando la cara.
Estamos compareciendo a diario y por tanto estamos dando datos actualizados en tiempo real de cuál es la situación en Ceuta.
Mañana los populares habían citado a Marlaska y aunque se ha notificado que no asistirá, los de Feijóo mantienen el calendario. Quieren la fotografía de una comparecencia sin compareciente. También faltará el Grupo Socialista en señal de protesta.
Por cierto que mañana, decía el ministro Bolaños, cada día estamos compareciendo. Mañana la ministra Margarita Robles va a ir a Ceuta y se va a reunir con el presidente Vivas y también desde la ciudad autónoma va a atender a los medios de comunicación.
Con Pablo Tallón.
Ahora son las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias y mañana a estas horas vamos a estar viviendo un evento histórico con el primer eclipse total en más de un siglo en España. La SER se va a volcar con una programación especial, un especial Hora 25 de la mano del equipo de Serendipias que va a empezar a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias y en fin, la radio ya me imagino que saben cómo funciona, si no, no nos estarían escuchando. Nos encantaría acompañarles en este día, ¿eh? Pero si todavía tienen dudas de lo que es el eclipse en sí, de qué va a pasar, de qué hay que hacer con las gafas, nos las aclaran Laura Gutiérrez, Marina Fernández y Fernando Tormo.
¿A qué hora podré verlo?
Depende del lugar en el que estemos, igual que la salida o la puesta de sol cada día. En A Coruña el eclipse va a empezar sobre las 7:31, en Burgos hay 33 y en Palma de Mallorca hay 38. Durará unas 2 horas y la fase de totalidad en el Ecuador un minuto largo dependiendo de nuevo de dónde estemos.
¿Cuál es el mejor sitio?
Un punto elevado si es posible y con la vista del horizonte despejada hacia el oeste.
¿Exactamente qué es lo que voy a ver?
La luna empezará a morder el sol por su esquina inferior derecha. Cuando esté a punto de taparlo por completo, veremos el conocido como anillo de diamantes, una línea de brillo muy fina, redondeada con un único punto fulgurante en un extremo, y después, instantes antes de la totalidad, las perlas de Bailly, las últimas cuentas de luz que se cuelan por el relieve irregular de la luna que forman sus cráteres y valles. De ahí a la totalidad, el auténtico espectáculo, la luna tapando completamente el sol y haciendo visible lo invisible, la corona solar. Se hace la oscuridad, baja ligeramente la temperatura y se produce el conocido como viento del eclipse. Y luego vuelta a empezar, pero al revés, porque este fenómeno natural es, por así decirlo, capicúa.
¿Me puede pasar algo en los ojos?
Con unas gafas homologadas y haciendo pausas en observación, disfrutar del eclipse es seguro. Hay que comprobar que las gafas tengan la inscripción EN ISO 12312-2 2.2015 y que el filtro no esté rayado, suelto o doblado. Ponérsela siempre antes de localizar y mirar el sol y luego hacer paradas en la observación. Bajar la vista, disfrutar también de lo que hay alrededor. Durante la totalidad es seguro mirar el eclipse sin gafas, pero se trata de apenas un minuto. Lo más seguro es esperar con las gafas puestas a que llegue la oscuridad. Podemos quitárnoslas, observar el espectáculo durante unos segundos nada más y volver a colocarnos las gafas para tenerlas puestas mucho antes de que los primeros rayos de sol vuelvan a salir tras la luna.
¿Va a haber mucho lío en la carretera?
Pues sí, va a haber lío en las carreteras, entre 2 y 3 millones de desplazamientos adicionales hacia esas zonas de la franja donde mejor se va a ver el eclipse. Por ese motivo, es muy importante planificar la ruta, estar atento a los luminosos de la carretera, a las indicaciones que se puedan dar a los conductores y a todo el dispositivo de la Guardia Civil de Tráfico que se va a desplegar en las vías donde se esperan más aglomeraciones y más desplazamientos.
¿Puedo parar en cualquier sitio para verlo?
En teoría no. Si eres un conductor, si vas en coche, es casi de sentido común, pero la DGT lleva recordando estos días que no se hagan fotos al volante y que no se paren el arcén para inmortalizar el momento. Y a todos los que vayan a ver el eclipse o que tengan intención de hacerlo en una zona natural, Protección Civil pide que se acerquen solo a los puntos habilitados por su seguridad y por la seguridad del entorno. Son 389 puntos de observación repartidos en toda esa franja. Habrá, no obstante, vigilancia también en esas otras zonas que han sido excluidas y que en muchos casos van a estar cerradas a cal y canto, como es el caso de los parques naturales de la Comunidad Valenciana.
¿Qué tengo que hacer para evitar peligros?
En esto Protección Civil también es muy clara. Seguir en todo momento las recomendaciones tanto de tráfico como de los agentes que estarán desplegados en esos puntos de observación habilitados. Además, no hacer fuego, no aparcar sobre vegetación seca, no tirar colillas, cuidar el entorno natural, no dejar basura, no dejar plásticos y, muy, muy importante, llevar en todo momento las gafas homologadas.
Pues sobre el eclipse le vamos a poder preguntar esta noche a partir de las 10:30 a la vicepresidenta tercera del gobierno, a Sara Gesell. Le preguntaremos por el eclipse, pero también por el incendio de niebla en Huelva, que una tarde más sigue fuera de control, aunque es verdad que por primera vez los bomberos han tenido una ventana de oportunidad para atacarlo. Ha afectado ya 25.000 hectáreas y mantiene a 800 personas desalojadas. Pero es que por otra parte el fuego de las Peñas de Riglos en Huesca ha quemado en un día 4.000 hectáreas y ha obligado al desalojo de 8 pueblos. María Majabacas, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular que han dado es elocuente: evoluciona mal, continúa activo, con un perímetro sin cerrar, en una zona además de pino, de una valiosa masa forestal. Tiene una extensión de 60 kilómetros y se prevé que dure varios días, porque la previsión viene con viento mañana y temperaturas muy altas. Las labores de extinción se centran más en defender que atacar el fuego, y es prácticamente lo mismo que le está pasando al incendio de Huelva. El consejero andaluz Antonio Sanz lo explicaba gráficamente: se queman minutos, lo que antes tardaba tardaba horas. No es que esté fuera de control porque falten medios, que los hay. Es una cuestión física que no se puede apagar.
Es un incendio que se produce cuando la potencia calorífica y el tamaño de la llama hacen imposible frenar el avance del fuego. No es lo mismo que un fuego descontrolado. Es decir, es que las circunstancias del incendio impiden poder actuar.
La buena noticia nos la ha dejado el incendio de Segovia. Ayer nos preocupaba también su cercanía a Madrid y hoy han regresado a casa todos los vecinos desalojados.
Gracias, María. Y más cosas, la policía ha detenido en San Pedro Alcántara, en Málaga, a un hombre por asesinar presuntamente a su pareja a puñaladas. Radio Málaga, Jesús Sánchez.
El presunto homicidio de San Pedro de Alcántara estuvo precedido por un episodio de violencia entre la pareja. El pasado 1 de agosto ambos fueron detenidos, se denunciaron mutuamente por una supuesta agresión, aunque el procedimiento acabó archivado después de que ninguno de los dos quisiera ratificar sus acusaciones ante el juzgado. La investigación sitúa la muerte el domingo. El cadáver fue localizado ayer lunes, después de que el detenido telefoneara a un vecino y le confesara que había matado a su pareja, una mujer trans de 35 años. La policía acudió al piso, encontró el cuerpo acuchillado y arrestó al sospechoso de 58 años que está previsto pase mañana a disposición judicial. El caso va a ser instruido por un juzgado ordinario y no por un órgano especializado en violencia sobre la mujer, debido a que la víctima no había iniciado los trámites para modificar oficialmente la mención registral relativa a su sexo.
Y es insólito el relato de espías que hemos conocido hoy por la prensa de Estados Unidos. Según cuentan los diarios, Donald Trump cambió en secreto de avión tras la cumbre de la OTAN en Turquía por una amenaza de Irán. Escuchen esto. El presidente de Estados Unidos se metió en un contenedor de catering en el aeropuerto y de ahí pasó del Air Force One a otro avión militar. Ahora bien, lo más grave es que el avión presidencial despegó, lo hizo con personal de la Casa Blanca, lo hizo con periodistas y la idea era que actuara como señuelo, Laura Moreno.
La noche de antes a que el presidente estadounidense abandonase Ankara, la ciudad en la que se celebró la cumbre de la OTAN, los servicios de espionaje detectaron una amenaza real contra el presidente por parte de Irán y diseñaron un plan para combatirla. Trump anunció que viajaría de vuelta a los Estados Unidos a bordo del Air Force One. Subió al avión junto al resto de la delegación y periodistas, pero fue trasladado a otro avión militar dentro de un contenedor de catering. Las dos aeronaves volaron a un aeropuerto seguro de Reino Unido y allí el presidente regresó al Air Force One. Bajó las escaleras pretendiendo haber realizado el viaje en ese avión y la Casa Blanca se mantiene en su versión de que el presidente abandonó Ankara en dicha aeronave. Los periodistas que volaron en este avión no sabían que estaban actuando como señuelo. El mandatario, al ser preguntado si existía alguna amenaza creíble contra la aeronave, respondió: «Tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número uno de su lista».
Por cierto, si les gustan las historias de espías, ya que estamos hablando de espionajes, a partir de las 9, aquí en Hora 25, hoy les ofrecemos una conversación con Liana Romero. Ella está considerada una de las espías más jóvenes de la Segunda Guerra Mundial. Su madre era la Reina de Corazones, fue una triple espía que traicionó a los nazis. Ella lo vivió todo en primera persona, casi casi como una tapadera, y nos lo ha contado, no se lo pierdan. Pero volviendo a Trump, que ya ha conseguido 10 clientes para su suscripción premium a su red social. Hablamos de personas que pagarán entre 60.000 y 100.000 dólares por el acceso anticipado a sus mensajes incendiarios. Y en Siria, un tribunal ha condenado a pena de muerte al exdictador Bashar al-Assad, que está exiliado en Moscú desde la caída del régimen en el año 2024. Nos lo cuenta Miguel Galindo.
Le condenan por varios delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad. Es la primera sentencia pública contra el dictador que gobernó Siria durante más de dos décadas, hasta que fue derrocado en diciembre de 2024. También han sido condenados a muerte 8 personas más, incluido el hermano de al-Assad, Maher al-Assad, y su primo Atef Najib. El tribunal ha declarado culpable a Bashar del delito grave de asesinato premeditado e intencional de más de una persona y de niños, así como del delito grave de tortura y detención arbitraria y de cometer crímenes de lesa humanidad. Durante el conflicto bélico en Siria murieron unas 500.000 personas y otros 14 millones, la mitad de la población, llegaron a convertirse en refugiados o desplazados. El juicio, que se inició el pasado mes de abril, es el primero del periodo de justicia transicional en Siria y el primer procesamiento público de un ex alto funcionario de seguridad por la represión del año 2011.
Pues gracias, Miguel Galindo. Con esta información vamos a llegar, ya lo saben, al minuto 25 de Hora 25.
Hora 25. con Pablo Tallón.
Y más cosas, la Guardia Civil ha desarticulado en Canarias una red dedicada a captar a menores migrantes para explotarlas sexualmente en Francia. Esta red embaucaba a las víctimas con falsas promesas de trabajo para luego prostituirlas. En este caso ha sido clave para las detenciones que una de las niñas de solo 16 años escapara hace unos meses con su bebé. Canarias, Santiago Moreno.
A partir del relato de esa menor que logró regresar a España desde Francia, la Guardia Civil detectó casos similares con un patrón común: menores que abandonaban el centro sin su documentación y aparecían vinculadas a vuelos con destino a distintos puntos de la península. Bajo esa falsa apariencia de ayuda, la red criminal ofrecía a las niñas documentación falsa y organizaban los desplazamientos. Cada miembro de esa red asumía un rol. Unos se encargaban de captar a las niñas, otros gestionaban la documentación, billetes de avión y otros acompañaban a víctimas hasta el aeropuerto y asegurándose que embarcaban en el vuelo. Esta operación permitió liberar a dos niñas y evitar la fuga de otras cuatro. Se realizaron además cinco registros en distintos puntos de la isla, procediéndose a la detención de cinco personas, una de ellas menor de edad.
Y en Zamora esta tarde han quedado en libertad los padres de una bebé de 3 meses que ha muerto en el domicilio familiar. La jueza les acusa ahora de un delito de homicidio por imprudencia. Radio Zamora, Carlos Chinto.
Según fuentes de la Guardia Civil, la pequeña, que estaba a cargo de un familiar, falleció durante la madrugada del sábado al domingo por causas desconocidas. Los servicios sanitarios no pudieron certificar una muerte natural y se activó la comisión judicial. La autopsia se practicó el lunes y tras declarar hoy, el juzgado ha decretado la puesta en libertad con cargos de los dos progenitores, que deberán presentarse una vez por semana en los juzgados de Toro. Además, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibida la salida del territorio nacional. El suceso ha causado conmoción en Toro, donde inicialmente se apuntaba a una muerte natural. Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.
Y la policía ha detenido en Madrid a 4 personas por 32 robos a mujeres, algunas de ellas de avanzada edad. Utilizaban el llamado método de la siembra, que básicamente consiste en despistar a la víctima. Por ejemplo, le pedían indicaciones por dónde se va a tal dirección y después aprovechaban que bajaban la guardia para robarles. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Los 4 detenidos integran presuntamente una organización criminal con 32 golpes confirmados, especializada en robar las pertenencias de las víctimas, utilizando el denominado método de la siembra. Mario Iraola es el portavoz de la Guardia Civil en Madrid.
El grupo criminal seleccionaba a la víctima en el aparcamiento de un establecimiento comercial. Una vez elegida, uno de los integrantes del grupo se aproxima a ella en un vehículo solicitando indicaciones sobre direcciones ficticias o en algún lugar de interés para distraer su atención. Mientras la víctima mantenía la conversación, otro miembro del grupo aprovechaba para sustraer el bolso o los efectos personales del interior del vehículo.
29 robos han tenido lugar en la localidad madrileña de Majadahonda, 2 más en la capital y 1 último en Andalucía, concretamente en Morón de la Frontera.
Y hay fenómenos que cuando los vemos en películas, ya sabemos como espectadores que algo está a punto de cambiar, que algo va a pasar. Y pocos son tan poderosos, ya lo saben, como los eclipses. Estamos hablando mucho de eclipses. Desde 2001, Odisea en el espacio, Apocalipto o Tintín. Vamos a hacer un repaso, por si tienen mono, por si quieren ver alguna película de eclipses, porque hemos hablado poco del tema, sobre algunos de los más extraños y espectaculares que ha recogido, pues eso, el cine. Nos lo repasa Joaquín Bañuls.
Un eclipse apenas dura unos minutos, pero en el cine puede cambiar una historia para siempre.
¿A qué te refieres? Al cielo, la luz se va apagando.
La gran pantalla lleva décadas utilizando este fenómeno para representar momentos extraordinarios. De hecho, uno de los pocos eclipses reales captados por una cámara durante un rodaje aparece en Barrabás, dirigida por Richard Fleischer.
¿Me oyes? ¡Me estoy quedando ciego!
Pero los eclipses también han sido protagonistas de la ficción. En Apocalipto, uno solar evita el sacrificio del protagonista. En Lady Halcón, rompe durante unos segundos una maldición que separa a 2 amantes.
He esperado cerca de 2 años para recibir una señal de Dios.
Y en Verónica, de Paco Plaza, se convierte en el comienzo de una historia de terror.
Durante los eclipses, la oscuridad reinaba por encima de la luz.
Incluso Tintín utiliza un eclipse para engañar a sus enemigos. Porque en el cine, cuando desaparece el sol, casi nunca es por casualidad.
Pues ya lo ven, el cine también en los... No, el eclipse también en el cine. Tony López, hola.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Tú tienes ya tus gafas a punto.
Yo tengo las gafas ya.
¿Sabes que hay programa especial aquí?
Sí, sí, sí.
De 7 a 10.
Me pondré, claro, auricular, porque tengo que estar en la calle para verlo. Entonces,
claro.
Auricular y me pondré el especial desde las 7 hasta que
claro.
Termine.
Claro, es que verlo por
para
la tele
para entenderlo,
no.
Porque...
Está el equipo de Serendipias. Estamos nosotros, pero está Ignacio Crespo de Serendipias.
Ah, entonces lo vamos a entender.
Y lo vamos a entender.
Entonces lo vamos a entender.
Todo, no se lo pierdan. Mañana de 7 a 10, especial eclipse en la cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.